Buenos días. Espero que todos tengan una Biblia. Tome cada uno su Biblia en su mano y si por alguna razón usted no tiene Biblia, le vamos a facilitar una para que la use esta mañana. Allí donde está, si usted no tiene Biblia, levante su mano. No necesita levantarse de su asiento. Los sugieres van hasta donde usted está para prestarle una Biblia. Tenemos Biblias bilingües. Y hay Biblias en inglés. Todo depende de lo que usted necesite. Muy bien. Comencemos ahora. Solo quiero hacer un recuento de lo que hemos venido hablando durante todo este periodo de tiempo. Hasta hoy he comentado con ustedes o he compartido con ustedes en el libro de Levítico. Y hemos hablado sobre sacrificios y holocaustos. Hemos paseado en este interesante estudio por pasajes como Levíticos 1, 1 hasta el capítulo 6, 7, Hebreos 10, 1 al 10, Hebreos 13, 11 y 12, Romanos 1, 1 y 2, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 19. Hemos también estado en primera de Corintios, capítulo 11, 26 al 27. Nuevamente regresamos a Levíticos, que es donde estamos trabajando en el capítulo 16, y de allí pasamos a Deuteronomio ahora. Ok, Deuteronomio, capítulo 6, 7 y 9, entre otras citas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que se han dado en este tiempo. Hablé de las cuatro necesidades básicas que son comunes en todos los seres humanos: la fidelidad, la comunión, el perdón y la misericordia. Analizamos juntos en la carta a los Hebreos en relación a esto y consideramos el hecho de que existen dos tipos de gracia, la gracia común y la gracia salvífica. Hay diferencia entre ambas gracias, entre la común y la salvífica. La común es una gracia para toda la humanidad que Dios da a toda la humanidad desde que Él creó el mundo, desde que Él colocó a la primera pareja sobre la tierra, y la gracia salvífica, que es solamente para aquellos que entran en el pacto con Él en el reino de los cielos, los que hacen pacto con Dios en el reino de los cielos, a través de Jesús, evidentemente. El domingo pasado finalizamos el tema con el Shema. Ese Shema hebreo que responsabiliza del discipulado inicial a la familia, específicamente en la persona del padre, pero si el padre no está, en la persona de la madre, depende de cómo sea el caso. Y lo responsabiliza ante Dios, no ante otro Dios, sino ante Dios, ante la iglesia de Jesucristo y aún también ante la sociedad. Y concluimos la semana pasada con un pasaje de Proverbios muy interesante, capítulo 22, versículo 6, donde dice: instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Iglesia, hoy me propongo a compartir con ustedes, tomando en cuenta que ya como padres están reuniéndose en sus hogares con el Señor y su familia, cada día juntos para leer la Biblia y orar. Yo supongo que todo lo que estoy enseñando no es para que ustedes lleven una información. Las palabras que se predican acá, que se enseñan acá, son específicamente para que todos puedan ponerlas en práctica. Es más, no son órdenes mías. Y a pesar de que ustedes pueden leer en el boletín todo lo que tiene que ver en los artículos del boletín con la iglesia, y esta semana se publica algo de la obediencia al pastor, ustedes tienen que tener obediencia a la palabra de Dios. Y en este sentido es Dios quien está hablándoles a ustedes y quien les está diciendo, oye Israel, y ustedes son Israel. Acuérdense que eso ya lo hemos enseñado, el nuevo Israel. Ustedes son ese pueblo que Dios tiene como Israel. Existe el otro Israel para el cual hay un propósito y un objetivo de parte de Dios. Pero eso es aparte. Dios desde Abraham nos sembró en su simiente y estamos en el corazón de Abraham y estamos en el corazón de la promesa y estamos en el corazón de todos los pactos del Antiguo Testamento y también del pacto del Nuevo Testamento. Por lo tanto, tenemos que obedecer. No hay otra opción. No busquemos otra alternativa. Hay que obedecer a Dios. Entonces, recapitulo, me propongo a compartir con ustedes cómo se forma el carácter de un discípulo desde el seno del hogar o de manera personal, si es que ustedes están trabajando con alguna persona en especial y tienen que formar el carácter de esa persona que ustedes han ganado para el reino de los cielos. Porque también hemos hablado mucho de lo que es la evangelización durante más de un año. Hemos trabajado sobre este trabajo, sobre esto. Hemos colocado aquí la orden del Señor Jesucristo, su mandato de ir a todas las naciones y predicar su palabra a toda criatura, de hacer discípulos donde quiera que vayan. Y es de suponerse que cuando hemos leído y leído y leído y cuando hemos aprendido todas aquellas lecciones, ustedes deben estar ganando para Jesús, al igual que yo. Si no estamos haciendo esto, si no estamos compartiendo, si no estamos publicando el Evangelio entre las personas, aun cuando no vengan a los pies de Jesús, pero estamos haciendo el trabajo, no estamos obedeciendo. Volvamos al discípulo, al carácter. Estamos trabajando en el carácter. Estamos tratando de construir al discípulo ideal con estos mensajes. Y estamos hablando sobre el antiguo y el nuevo pacto en estos mensajes y cómo se maneja el antiguo y el nuevo pacto en relación con la formación del carácter del discípulo de Cristo. En Deuteronomio se lee que Dios, cuando estaba hablando del Shema y luego más adelante de hablar del Shema en ese libro, también le dice al rey lo mismo, le dice a los reyes o al rey de Israel lo mismo en relación con el pueblo. Debe ser un ejemplo, rey, para el pueblo. Debes creer que hay un solo Dios. Debes creer esto, aquello y lo demás. Y lo mismo que enseña para el hogar, Dios se lo enseña al rey. Al rey. Y en esa enseñanza está tipificando, o sea, está caracterizando, plasmando o representando en el rey al padre de familia. Así que cuando Dios está hablando en relación con el rey y está diciéndole al rey cosas que debía hacer, los padres de familia en el reino tenían que copiar las características del rey, porque esas eran las características que Dios estaba dando a el pueblo en general. Para explicarme mejor, actualmente, no es que tenemos que imitar a Obama y mucho menos a Nicolás Maduro. No, nosotros tenemos que imitar al rey de nuestra nación. ¿Y cuál es el rey de nuestra nación? Jesús, casi no lo escuché. Escuché un murmullo. Jesús, así, díganlo con fuerza. Él es el rey, amén. El rey de reyes, el señor de señores. No hay otro como él. Él se levantó desde la eternidad y por la eternidad como rey. Y ese es el rey al cual nosotros tenemos que imitar. ¿Van captando el curso? Son ustedes hermanos, son ustedes hermanas, padres, madres de familia, los que tienen desde la antigüedad y hasta hoy Fíjense esto. Escucha bien, iglesia, lo que el Señor dice, los que tienen la responsabilidad hasta el día de hoy de la formación de sus hijos. Más nadie. En Proverbios 29, 15, y esto podemos, lo vamos a hablar más adelante en un seminario que mi esposa y yo vamos a hacer. Después de este de mayo vamos a hablar sobre otro seminario donde hablaremos de cómo levantar y educar a los hijos bíblicamente, perdón. El muchacho consentido, dice la palabra de Dios en Proverbios 29, 15, y anótenlo por ahí en algún ladito en su boletín, Proverbios 29, 15, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Tomen eso en cuenta, el muchacho consentido avergonzará a su madre. La Biblia es clara cuando nos advierte en muchos pasajes sobre que el trato con nuestros hijos debe ser de amor, de respeto, pero de disciplina. Y tenemos que trabajar con nuestros hijos en ese sentido. Sobre todo cuando están muy pequeños, en los primeros 5 años de vida, cuando se están empezando a formar su personalidad. Si tú dejas escapar esos 5 años de vida, tú dejas escapar todo el tesoro que ese niño tiene dentro de sí, en su mente y en su corazón, para hacer lo que él va a hacer cuando sea grande. Con respecto a la sujeción, al igual que al afecto, la Biblia dice, bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Eso está en Lamentaciones 3:27. Bueno es al hombre llevar la carga que le impongan, la disciplina que le impongan en su hogar desde que está joven y recordarla. Lleven esa carga, muchachos, todo aquello que ustedes consideran que son de padres latosos. No se preocupen, no hay padres latosos, hay padres preocupados, padres amantes, padres que cuando ven las circunstancias del mundo alrededor están tratando de librarlos a ustedes de tantos problemas y aún así se nos escapan. Pero tengan respeto por sus padres, honra por sus padres, siguiendo sus cuidados. El comportamiento como adolescente o adulto, ya más adelante, puede avergonzarnos, hermanos y hermanas, padres de familia. No descuiden a sus hijos. Ahora bien, incursándonos nuevamente en el tema del discípulo, hemos hablado que los primeros discípulos están en nuestro hogar. Él lo da el Señor en el Shema. Pero lo recordó Jesús en Mateo 22:37-40, cuando un intérprete de la ley quiso tentarle y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y de esto hablé la semana pasada. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Le preguntó. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22:37-38. Esto es lo básico. Al practicar estos dos mandamientos estás cumpliendo con toda la ley. Estás en el fundamento de Dios, lo que Dios quiere poner como fundamento para que seamos discípulos de Jesús, aceptos, como dice Él en su palabra, aceptos en el amado. Escucha, iglesia, no es nada nuevo esto de amar, no es nada nuevo. Es el principio eterno, el amor. Es el principio eterno que nace, o que mejor dicho, está, que es el corazón de nuestro sabio y omnipotente Dios. Está allí. No es que se creó allí, no es que Dios tuvo un día la idea de crear el amor. Él es amor. Él es ese amor por toda la eternidad. El amor no es algo que tiene un principio y un fin. El amor de Dios es eterno. No comenzó nunca ni terminará nunca. Está en la eternidad. Y ese es el amor con el cual nos amó de tal forma que entregó a Jesucristo su Hijo para que pudiéramos nosotros tener vida eterna. Amén. Recuerden que esto, todo esto se siembra en el seno de la familia. Usted puede compartirlo con personas nuevas, amigas suyas, compañeros. Pero si usted no siembra estos ideales en el corazón, estos principios en el corazón de sus hijos, otros principios que no son los más correctos se van a sembrar en el corazón de sus hijos cuando lleguen a la escuela. Hay una demanda por ahí que se le va a hacer al gobierno federal o algo así por el estilo, o en un estado, al gobierno de un estado, porque permitieron que una escuela aquí en los Estados Unidos, a los niños pequeños de la elementary, le pasaron unos videos o le enseñaron unos libros en relación a cómo se concibe a los seres humanos. Enséñele eso a sus hijos usted, no deje que se lo enseñen en la escuela por primera vez, la confusión va a ser grande. Trate con sus hijos usted es su amiga, usted es su amigo. No vea estas cosas como tabú. Hay muchas maneras de poder enseñar a sus hijos cosas que usted, si lo deja para que se lo enseñen por fuera, va a ser catastrófico. Va a ser horrible para la vida de cada uno de ellos. No tenga miedo, no tenga temor. Sus hijos le van a creer a usted porque sus hijos lo aman. Sus hijos lo ven a usted como algo muy, pero muy especial. Familias, hermanos en general aquí presentes, por el final también, la gran mayoría de solteros, quiero incluirlos aquí, a los jóvenes y a los niños también, escuchen, los que están todos en esta sala, sin excepción, todos tienen una familia y tendrán una familia. De alguna manera, todos llegarán a tener una familia, pero ya la tienen de hecho. Ya cada uno de ustedes tiene una familia por lo general. Nadie nace sin familia. Que la haya perdido en el camino es otra cosa, pero nadie nace sin familia. Todos nacen en el seno de una familia. Y la enseñanza de la Biblia es importante. Entonces la escuela, el hogar, es la escuela. Es la sinagoga del cristiano. Los padres, dijimos la semana pasada, que eran los responsables de estas enseñanzas, y los hijos, los primeros interesados en aprender esos preceptos de Dios. Esta es la razón por la cual Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Antes de saber un poco más de la educación de nuestros hijos en el Señor, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, cómo lo haremos, qué debo saber, cómo debo ejemplizar en y con mi vida para poder formar el carácter cristiano en la vida de mi familia. Y entonces viene una pregunta: si el amor de Dios es la base de todo, ¿cómo puedo aprender y hacerme partícipe de esa forma de amar? ¿Cómo puedo imitar ese amor? ¿Cómo poder llegar a feliz término en todo esto? La respuesta a esta pregunta es: tenemos que volver al principio de todo. Entender que el amor de Dios es reproducible en el proceso de amarlo a Él y de amar al prójimo. No es un amor que se aprende por teoría. No lo van a aprender leyendo la Biblia. Es verdad que tenemos que leer las Escrituras sobre ese amor, pero la formación de ese amor en mi corazón se va a fortalecer, va a florecer cuando lo pongamos en práctica. Y nada más. Este es el secreto. Practique ese amor de Dios en la vida de su prójimo, en la vida de su familia, en la vida del propio Dios, y usted estará aprendiendo más de ese amor cada día. Juan 13, 34 al 35. Busquemos en nuestras Biblias Juan 13, 34 al 35. Quiero escuchar esas hojas pasar. Juan 13, 34 al 35. Lo voy a leer de la versión Reina Valera revisada. Es la última versión de Reina Valera. Me gusta mucho esa versión. Dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Si se aman unos a otros. La semana que viene, el grupo está comprometido con su director a introducir un canto muy, muy, muy interesante, muy viejo, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo los he amado, como yo los he amado, que os améis también vosotros. Como yo los he amado, como yo los he amado, que os améis también vosotros. Y va a ser un canto que ustedes van a querer aprenderse. Y van a querer cantarlo en su casa con su familia. Es un canto para el hogar. Es un canto precioso. Juan 13, 34, 35 fue la inspiración para el himnólogo que escribió este canto. Esta es la vida en el reino de Jesucristo. Esta es la vida en la iglesia. Juan 13, 34, 35. Escucha. Somos la novia de Jesús, amén. Espero esa respuesta más fuerte. ¿Somos o no somos la novia de Jesús? Somos la novia de Jesús. Y miren, les voy a decir algo interesante, algo importante, para que no lo olviden y lo tengan allí con toda seguridad. Somos su única novia, no hay otra. Por si acaso dudan de que puede tener otra novia en otro lugar. Él es de una sola novia. No es como nosotros cuando éramos muchachos, una novia por aquí, una novia por allá, tratábamos de ver cómo podíamos tener más de una novia. No, Jesús es de una sola novia. Y miren, por la eternidad y para la eternidad, eso es lo que tenemos que respirar, iglesia. Eso es lo que tenemos que respirar. La cualidad de la vida discipular, la vida cristiana, es por ende la vida eterna. Porque si usted ya es portador de la salvación de Cristo, usted tiene vida eterna. Se ha convertido en una persona que vivirá por la eternidad. Amén. Entonces, quiero repetir, la cualidad de la vida eterna es el amor. Y nada más. No hay otra cosa. La cualidad de la vida eterna es el amor. Vida eterna son años y años y más años, por siempre. Cualidad es lo mismo que calidad. Y tenemos que pensar en calidad de vida. Un creyente convertido en Cristo es un discípulo de Cristo. Bueno, esto es lo que supuestamente debe ser, que cada creyente sea un discípulo. Eso fue lo que el Señor nos mandó a hacer, discípulos. Y este discípulo vive una vida de calidad conforme al mandato del Señor en Juan 13, 34 al 35. Esa es para vivir aquí, pero también para vivir en el cielo por la eternidad. Así que desde ya usted es eterno, desde ya comience a vivir una vida de calidad en amor. ¿Cuál es tu calidad de vida como discípulo de Cristo? Respóndete a ti mismo. Respóndete a ti mismo, no dejes de responder esta pregunta. ¿Cuál es mi calidad de vida como discípulo de Cristo? Mira lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando. Mira si estoy adorando o no estoy adorando. Ve todas esas cosas en ti y busca a ver si tu calidad de vida está basada en ese amor para hacerte a ti mucho mejor y perfecto en Cristo. La otra cara de la moneda es que no tengas vida eterna para vivirla con Cristo desde aquí y para siempre. Entonces, la noticia es muy mala, es muy mala. Y yo siento decirlo, pero así como doy las buenas noticias de la palabra de Dios, tengo también que dar las malas noticias de la palabra de Dios. Si la vida eterna significa tan solo una vida que no tiene fin, entonces, el infierno también es una forma de vida eterna, pero en muerte eterna. Es a lo que yo llamo muriendo eternamente, morir en presente perfecto continuo. Eso solamente se ve en el griego, pero quiero ponerlo aquí. Presente, es presente, porque lo estoy viviendo ahora. Es perfecto. Porque no tiene ningún tipo de conjugación que se salga fuera del hecho de que tal vez lo vivas o tal vez no lo vivas. Es seguro y es continuo porque nunca acaba. Eso es eterno. Esa es muerte eterna o esa es vida eterna. Pero la cualidad de la vida eterna que Jesús nos ofrece para no hacer más larga la mala noticia, ya es suficiente con eso. La cualidad de la vida eterna que Jesús nos ofrece es el amor, como ya dijimos. Y ese amor, escucha iglesia, ese amor es el oxígeno del cielo. Es el oxígeno de la vida eterna. Es el oxígeno de tu vida discipular, el amor, el oxígeno de el cielo. El oxígeno del cielo. Y como es el oxígeno del cielo, es el oxígeno de la iglesia y sobre todo es el oxígeno del reino de Jesucristo. Si falta amor, no hay vida. El amor es el único elemento eterno. Los otros maravillosos componentes, como son los dones, las lenguas, la profecía, la sabiduría, el conocimiento, la lectura de las escrituras, la oración, todo ello es importante, pero nos dice el apóstol que todo ello se acabará un día. Lo único que permanecerá, según Corintios 13, es el amor. Permanecerá aún luego de la muerte y en la eternidad. Es el amor. Cuando enseñas a tus hijos en casa o cuando enseñas a un discípulo, le debes transmitir este oxígeno. Pero hay algo más que debes vivir en el Evangelio y que pienso que va acompañado del amor de Dios. Y no se separa. Jesucristo dijo que Él era la luz y es la luz de Dios. Es la luz de Dios. O sea, aparte del amor, existe también lo que es la luz. Y lo que estoy diciendo aquí ahora solo es un paréntesis en este mensaje. Porque me quiero referir al amor, pero no puedo referirme al amor sin tocar el tema de la luz. Jesucristo afirmó ser la luz. Él no dijo que Él era el portador de la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y agregó algo vital. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12. Esto quiere decir que el amor y la luz de Dios no pueden separarse. Usted no puede tomar el amor de Dios y ponerlo a un lado y sacar la luz y ponerla a otro lado. Y decir un día que Dios es amor y otro día que Dios es luz. Ambas cosas están allí juntas. No pueden separarse. Es vital. Tener la luz no es poseer conocimientos, ni es una unción especial, hermanos. Algunos creen que tener una buena idea o claridad, o una clara inteligencia, o en un momento dado, ¡pum!, se me prendió el foco, es poseer luz. Hasta que lleguemos a decir en un momento dado, ¡wow!, se me hizo la luz. Cuando alcanzamos a comprender algo que estamos leyendo y no entendemos, y en un momento dado lo comprendemos y dice, ¡ay, ya está, ya lo entiendo! Me vino la luz, aquí está la chispa. No, esa no es. Esa no es. Porque la declaración de tener la luz no es algo en lo que nosotros nos debemos ufanar. O sea, presumir, jactar o sentir orgullosos. Eso no nos pertenece. La luz no es nuestra, como el amor tampoco. Hay una fuente de donde procede. Ahora, no tener la luz de Dios no significa que el Señor nos hizo un corte de energía eléctrica. Y vino y cortaron la luz. Es nada más ni nada menos que la falta de luz de Dios. Y nada más. Miren, no nos hace falta comprar oscuridad. No es necesario que tratemos de llenar un montón de recipientes con oscuridad para colmar todo este edificio. Solamente vaya a los switches, a los apagadores, y apáguelos, y ya no hay luz. Ahora estaremos en oscuridad. Los venezolanos, están experimentando en nuestro país que al anochecer, y creo que también en la mañana y en la tarde, pero sobre todo al anochecer, hay apagones de luz. En un apagón o corte de energía por la noche, hay algo muy común y la gente se sobresalta. Bueno, yo creo que en Venezuela ya no se sobresalta. Son tantos los apagones que simplemente se fue la luz. Pero cuando usted aquí en los Estados Unidos, en su casa, se va la energía eléctrica, usted se sobresalta. Y algunos buscan acercarse tal vez unos a otros. Por ejemplo, las señoras buscan a sus esposos y dicen, querido, estás allí. Por favor, dame la mano. Algunos sienten hasta miedo de la oscuridad. A veces es al revés, a veces son los hombres que buscan a las esposas. No se ve nada, muchas veces. No se ve nada. Da la sensación de soledad y de abandono. Aquí casi no tenemos ese problema, ¿ok? Nosotros no tenemos ese problema aquí. Solamente cuando hay alguna tormenta muy fuerte puede pasar. Entonces, en mi casa yo tengo lámparas, linternas, en todas partes. En cada habitación hay una, en la cocina hay otra, en la entrada de la casa hay otra, en el garage hay otra, en el laundry hay otra, y está todo lleno de linternas. Y siempre trato de tener baterías y tenerlas al día con las baterías para que no vayan a fallar. Creo que un día mi suegra preguntó a mi esposa algo con relación a por qué habían tantas linternas. Y es justamente por eso. Porque se va la luz y hay que ver cuántos golpes se puede dar uno en la pierna aquí, en la rabadilla, en la espinilla. Se lleva un dedo con un mueble y salen dijes y diretes por esa boca simplemente porque me pegué. A veces yo entre el sueño tengo que ir al baño y me levanto y quiero no abrir los ojos y empiezo a buscar y lo primero que me tropiezo va a ser con la pared. No consigo la perilla para abrir la puerta del baño. Eso es normal, eso pasa. Hay horas del día donde nosotros tranquilamente podemos ir a un cementerio y no tenemos problema. Pero casi nadie o nadie va de noche al cementerio. Y no es porque los muertos, nada, los muertos están muertos igualito de día que de noche. Pero es desagradable andar por un cementerio de noche. ¿A dónde quiero llegar? Por favor, muy rápido, busquen primera carta de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7. Ya llegando al Apocalipsis están esos libros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Ay, este libro es fuerte. Esta carta, esta epístola de Juan es fuerte. Yo le llamo el espejo de la salvación. ¿Usted quiere saber si es salvo? Estudie esta carta. Estúdiela. Y mire, mírese en ella. Juan 1, 7. Sí, primera de Juan, perdón. No es Juan el Evangelio. Es primera epístola de Juan 1, 7. Pero si vivimos en la luz, así como él se refiere a Jesús, está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Uy, interesante. Interesante, la Biblia afirma que Dios es luz y que es amor. Y el apóstol Juan lo dice. Todavía escucho algunas hojas pasar. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿De qué? De todo pecado. Hermanos, la oscuridad es individualismo. La oscuridad, hermanos míos, es egoísmo. En tanto que la luz es amor, es comunión, es amistad, camaradería. Si andamos en la luz, tenemos comunión, porque nos vemos unos a otros como humanos, no como muertos en el cementerio. No nos tenemos que tropezar contra las paredes ni las puertas, porque cuando nos vemos, sabemos que estamos allí. Pero no porque haya electricidad, sino porque la luz de Jesús nos alumbra en todo momento. Si yo me despierto en la noche pensando en alguno de ustedes, yo lo primero que hago es sentarme a orar. Y oro por ustedes. Esa es la situación. Y estoy oscuro en mi cuarto, no estoy viendo nada. Pero la idea es que entonces, como yo estoy en luz y ustedes están en luz, eso nos une y nos hace depender los unos de los otros. Amén. Hermanos, no debemos en el reino de los cielos, como ciudadanos del reino de los cielos, no debemos estar tropezando unos con otros. Pero sucede, aún entre los líderes de las denominaciones, surgen problemas, surgen fricciones. ¿Por qué? Porque no tratamos de andar en la luz interior de Dios. No tratamos de andar en la luz. Entonces tropezamos unos con otros. Y ya ustedes saben a lo que me refiero. Si un hermano anda en la luz mientras que el otro no, aún así es posible evitar tropezar, porque el que camina en la luz guiará al otro que no está en la luz. Y si los dos transitan en la luz, mucho mejor todavía, entonces no habrá tropiezos, no habrá tiniebla. Por eso es que el amor y la luz de Dios son inseparables, porque tenemos que andar juntos, juntos. Y hay que amarnos, soportarnos. Ay, yo tengo que amarlos a ustedes a pesar de ellos, ustedes tienen que amarme a mí a pesar de. Hay cosas que no, a lo mejor no soportamos, pero tenemos que amarnos y aprender a soportarnos los unos a los otros con nuestras deficiencias, con nuestros pecados, con nuestro proceso de ir creciendo y madurando. Ayudémonos. La luz de Dios y su amor es la misma cosa. No trate de separarlo. No se puede. Jesús es amor, Jesús es luz. Dios es amor, Dios es luz. El Espíritu Santo es amor, el Espíritu Santo es luz. Y todo esto lo hace el amor que tienen entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un amor que no siente celos, es un amor que no ofende, es eterno, es un amor maduro. Ese es el amor con que nos ama el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16. Ese es el amor que produce nuestra salvación. ¿Eres salvo? Ay, escuché un amén. ¿Eres salvo? Ah, ok. Ahora, ¿cómo lo sabes? Ah, ahí se vieron unos a otros y se sonrieron. ¿Cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo afirmas que eres salvo? ¿Cómo lo aseguras? El amor es la evidencia. El amor es la evidencia de nuestra salvación. Algunos creen que la prueba de nuestra salvación es la manera de vestirnos. Si fumamos, si no fumamos, si bailamos, si no bailamos, si hacemos, si dejamos de hacer, un sinfín de cosas. Miren, esto es importante. No digo que no sea importante. Para algunos más importante, para otros menos relevante. Pero no se trata, no es algo trascendental. El que pasen o no pasen ciertas cosas en nuestra vida no define si somos salvos o no somos salvos. Lo que lo define es el amor. El amor es lo único que prueba nuestra salvación. Juan, 1 Juan 4:7-8. Primera de Juan, estamos en el libro de Juan ahorita, no lo desmarque. 1 Juan 4:7-8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahí está la sentencia. Lo escribió el juez. No fue que Juan se le ocurrió escribirlo. El Espíritu Santo lo inspiró y dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, no es de ustedes. Aprovechenlo ahora, súrtanse de ese amor, porque no es cuestión de ir al automercado y buscarlo allí en un anaquel, las cajitas que digan amor, y ustedes llenan su carrito con amor y llevan sus tickets, ¿verdad? Sus comprobantes, sus taloncitos de descuentos. Para buscar que se lo dejen más barato. No, el amor no se consigue en el automercado, y mucho menos en la farmacia o en la estación de servicio. El amor es de Dios. Todo el que ama con ese amor es nacido de nuevo. No es el que ama con otro amor. Porque hay muchos hombres que aman a sus esposas y no son salvos. Hay muchas mujeres que aman a sus esposos y no son salvas. Muchos padres aman a sus hijos, muchos novios y novias se aman entre sí, muchas personas aman a sus amigos, pero no quiere decir que tengan la salvación. Es el amor de Dios, porque ese amor es de Dios, y si usted lo tiene es porque conoce a Dios, es porque ha tenido un encuentro personal con Dios, con Jesucristo. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Desea saber entonces si es nacido de nuevo? Es muy fácil. Atención, la respuesta. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Oh, wow. En la misma carta, 1 Juan 3:14. En la misma carta, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¡Uy! Esto es escalofriante, hermanos, pero lo dice la Biblia. Ahí está, no podemos cambiarlo. Podríamos tratar de buscar un borrador para quitarlo, o con un marcador tacharlo para que no se vea. Pero no, aunque lo haga usted en todas las Biblias en el mundo, nunca lo podrá borrar del corazón de Dios. Si dudas de tu salvación, la prueba es muy sencilla. Ama a tu hermano. Si no lo amas, no eres salvo, de acuerdo con lo que dice la epístola de Juan. Es posible que tengas una excelente doctrina en cuanto a la tribulación, el milenio, el Espíritu Santo, la Biblia, los dones y muchas cosas más. Pero la única manera de saber si has pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, es si tú amas a tu prójimo. No importa quién sea. ¿Cómo sé si amo? ¿Cómo sé si estoy en la luz? ¿Cómo puedo enseñar a mis hijos en el hogar lo que es el amor? ¿O cómo se lo enseño a mi discípulo? Si amamos a nuestros hermanos tal como Dios desea que lo hagamos, no tendríamos que depender tanto de los mandamientos de las Escrituras, por cuanto el cumplimiento de la ley es el amor. Como lo dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 10. El cumplimiento de la ley es el amor. Es a esto a lo que Dios se refiere por medio del profeta Jeremías. Y ahora estamos en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, 33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Él se estaba refiriendo al nuevo pacto, al pacto de Jesús. Esto es profecía de Jeremías cuando se estaba refiriendo a este pacto donde vive la iglesia hoy. Yo les daré a ellos la ley en su mente y le escribiré en su corazón. Interesante. Amor lo hace todo. Cuando el amor se genera desde adentro, se resuelve toda clase de problema. El fruto del Espíritu es amor. Claro, tanto gozo, como paciencia, como paz, como benignidad, como bondad, como fe, como mansedumbre, como templanza. Gálatas capítulo 5, 22, 23. Entonces, ¿por qué tanto afán en predicar del amor? ¿Por qué tanto afán en predicar del amor? Porque queremos cimentar, hermanos míos, verdaderamente el amor y otras virtudes en ustedes. Por eso queremos predicar de este amor. Pero si el amor creciera como debiera serlo, en sus corazones no harían falta tantos sermones al respecto. No tendríamos que escribir tantos libros. No tendríamos que grabar tantos DVD. Porque ustedes mismos se encargarían de aprender directamente del amor de Dios. El amor no es uno de los elementos de la vida cristiana. No, hermanos. El amor es el único elemento de la vida cristiana. Lo demás gira en torno a él. Lo demás es un corolario, o sea, cuando usted ve una flor y usted ve la corola de la flor, todos los pétalos, usted ve el pistilo, usted ve todo en la flor, usted ve todo un corolario, toda una cantidad de cosas que giran en torno a algo que está en el centro de la flor. No hay otra forma de verlo. Si usted no tiene amor, nada de las cosas que giran a su alrededor estarán en orden. Ni sus principios estarán en orden, ni sus virtudes, ni sus valores. Nada estará en orden. Algunos se engañan al buscar en los dones del Espíritu en vez de buscar en el fruto del Espíritu. Aun cuando apreciamos los dones, debemos tener cuidado respecto a dónde depositamos nuestro énfasis. El Señor Jesús nunca dijo que nos conocerían por nuestros dones. El Señor Jesús dijo que nos conocerían por nuestros frutos. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No importa si usted no tiene dones, que debe tenerlos. No importa si usted no los ha hecho florecer, que los debe sacar y ponerlos al servicio de la iglesia. Pero lo más importante es por lo que nos van a conocer, por los frutos. He visto gente que adora demonios en esas sectas demoníacas, hablando exactamente lenguas como lo hacen en una iglesia o algún hermano. Lo he visto. Lo he visto. Y se los voy a decir porque no quiero que quede como si fuese algo que estoy inventando. Antes de yo conocer a Jesús, teníamos sesiones de Ouija. Éramos un grupo espiritista con sesiones de Ouija. Y se hablaba en lenguas. ¿Se dan cuenta? La vez cuando yo me di cuenta de que yo estaba haciendo algo que podía destruirme, pero todavía no había conocido a Jesús ni me habían hablado de Él, fue cuando estaba delante de la espiritista mayor del grupo con la Ouija en nuestras piernas y de las rodillas de ellas que tropezaban a las mías, estaba pasando una energía tan fuerte que tuve que correr del lugar y no volver más nunca, porque sentí que me estaba yendo al abismo. Allí llegué yo. Y Jesús me sacó del foso. Y me dio claridad. Y me dio su amor. Y yo tomé su amor. Y me dio su luz. Y yo tomé su luz. Así que los dones, vaya al brujo tal que aparece allí en las páginas del New, que él paga una página así grandota. Yo no puedo pagar esa página todas las semanas. Ojalá pudiéramos pagar una página así todos nosotros, grandota, para anunciar nuestra congregación. Él pasa eso y lo pasa por televisión. Y él sana a la gente. Y usted dice, no, no es verdad. Sí la sana. Sí produce sanidad demoníaca, pero produce sanidad. Y arrastra a la gente al infierno. Porque dicen, fuiste a la iglesia evangélica y no te sanaste. Llamaste al pastor para que orara por ti y no te sanaste. Pero yo sí te sano, ven y la sana. Y el diablo hace la acción. Pero no tienen amor. Ellos odian. Ellos hacen trabajos para destruir a la gente. Y todas estas cosas que pasan, las hacen ellos. Por dinero, por fama, por lo que fuere. Pero las hace el diablo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Fíjense lo que dijo Pablo al respecto. Por eso los traigo aquí. Por eso los traigo aquí. El fruto, hermanos míos, es algo que da el Espíritu Santo. Lo tiene el Espíritu Santo. Usted no lo puede tener si no tiene al Espíritu Santo. Eso dice Gálatas capítulo 5. Ahí está. Ahora, antes de decirle lo que Pablo dice en Primera de Corintios, quiero decirle que solamente por medio del fruto usted puede reconocer de qué árbol podríamos estar hablando. En un caso tal, de un manzano, de un mango, de cualquier árbol. A lo mejor digo una fruta que se dice en Venezuela de un nombre y ustedes no la van a identificar, por eso solamente hablé de mangos y manzanos. Y usted puede ver un manzano y puede ver que es un buen manzano por el fruto que da. Usted puede ver un árbol muy frondoso, pero si las manzanas son pequeñitas, arrugaditas, no tiene buen fruto. Y usted puede decir, qué buen árbol de manzano es ese, miren qué fruto da. Por supuesto, lo ideal siempre será que el árbol tenga buenas manzanas o buenos mangos. Cualquiera puede disculparse si no tiene los dones, pero no tiene disculpa si no posee el fruto. Si le dijéramos al manzano, ¿por qué no tienes relojes Rolex colgados en tus ramas? El manzano nos va a decir, nadie los ha puesto allí. Yo no doy Rolex, yo doy manzanas. El manzano no se puede disculpar por no tener manzanas. Se puede disculpar por no tener Rolex. De igual manera, no podemos excusarnos por nuestra falta de amor. Si estamos llenos del Espíritu Santo, el amor sería algo natural, fluyera de nosotros. Como lo dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 18. ¿Lo tienen? Primera de Corintios 14, 18. Cuando lo tengan, pónganse de pie. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 18. Quiero verlos de pie, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pablo decía: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. Si Pablo se parara aquí en este momento, él no los diría a nosotros. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Capítulo 13, una hoja antes. Versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor que Dios tiene y quiere para nosotros es un amor sin límites, con la única motivación de hacer feliz a los demás. Ese amor es el amor que debemos sentir en nuestro corazón, debemos hacerlo latir con fuerza en nuestro corazón. Ese es el amor que enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ese amor y darás ejemplo de ese amor estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y será como una señal en tu mano ese amor, y estará ese amor como frontal entre tus ojos. Y escribirás de ese amor en los postes de tu casa y en las puertas. Ese amor tiene parámetros que conducen a crear el mejor ambiente de comunión que tú podrás vivir en tu hogar con tu familia o en tu vida integral como discípulo de Jesucristo y en la iglesia con tus hermanos. El próximo domingo compartiré con ustedes sobre los detalles de ese amor, cómo descubrirlo, cómo cultivarlo, cómo usarlo. Oremos. Muchas gracias, oh Dios. Porque tú eres amor. Muchas gracias porque desde antes de la fundación del mundo, por la eternidad y hasta la eternidad, existe ese amor. Y ese fue el amor que latió dentro de ti para poder salvarnos a nosotros con Jesús. Ese fue el amor que llevó a Jesús a la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos creer en Él y ser salvos. Gracias, Señor. Sin ese amor no estaríamos aquí. Sin ese amor el mundo sería una catástrofe. Ahora, Señor, enséñanos a andar en ese amor. Que toda esta semana nosotros busquemos practicarlo, aun cuando todavía no lo entendamos completamente. Pero haz que nosotros podamos comprenderlo. Llénanos de ese amor. Así como tú, Señor, ofreces llenarnos con tu Espíritu Santo, que esa llenura, que esa plenitud, que ese poder esté manifestando ese amor tuyo en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Y que no falte en nuestros hogares, y que no falte en la enseñanza con nuestros hijos. No importa, Señor, las circunstancias que podamos vivir, el amor debe estar allí. Que podamos hacer que cualquier situación entre esposo y esposa se alivie, Padre Santo. Cualquier aspereza se lime, Señor, por ese poderoso amor tuyo. Que nos imanemos más cada uno, el uno más cerca del otro. Que nos acerquemos como padres y como hijos. y que si alguna división hay en la familia y en el hogar, que ese amor la elimine. En el nombre de Jesús. Amén y amén.